Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, La Información Deportiva, Julio Estorino, Canta Claro y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir la radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 29 de noviembre de 2022. Se intensifican las protestas populares en China la misma semana en que Miguel Díaz-Canel visita al dictador comunista Xi Jinping. La ONG Amnistía Internacional exige nuevamente la liberación del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, fue detenida y multada por el régimen castrista. El régimen castrocomunista nuevamente impide que las damas de blanco acudan a misa. Madre de preso político es amenazada por la seguridad del Estado para silenciarla. En Voces de Cuba, ¿qué es el paro nacional? Los líderes del exilio Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, Bert Antunes y Luis Zúñiga nos lo explican. Latinoamérica al Día, Voz de América. La oposición nicaragüense denuncia que familiares y funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo piden asilo en Estados Unidos. France 24. Pese a que el gobierno chileno llegó a un acuerdo con los camioneros que protestan en el país, dos organizaciones mantienen la huelga. Mirada al Mundo, Voz de América. Inusuales protestas en China contra el presidente Xi Jinping. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue de cerca las manifestaciones en China que exigen libertades y el fin de los confinamientos por COVID-19. Euronews. El primer ministro británico afirma que China es un desafío sistémico para los intereses del Reino Unido. Deutsche Welle. Crímenes de guerra de Rusia. Civiles de la recién liberada ciudad de Jersón denuncian torturas durante la ocupación rusa. F. La OTAN asegura que Vladimir Putin intenta utilizar el invierno como arma de guerra contra Ucrania. Radio y TV Española. Ucrania desalojará su capital, Kiev, si continúan los criminales ataques rusos a sus centrales eléctricas. Euronews. Visitaron Ucrania 7 ministros de Exteriores de los países bálticos y nórdicos, reiterando su apoyo ante la agresión rusa. Patrimonio. La estatua de la República de Cuba. Deportes. En el fútbol. En el Mundial de Qatar, Brasil vence a Suiza y Portugal a Uruguay. En las Grandes Ligas, el veterano primera base cubano José Abreu y los Astros de Houston acuerdan un contrato por 3 años. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza Recuento Informativo. Nos vamos a Asia, una noticia que tiene que ver mucho con nuestra isla. Las protestas contra la política cero COVID y el confinamiento en China han crecido considerablemente en la última semana. Ya los manifestantes no solo se concentran en zonas rurales o pueblos alejados de las grandes urbes, sino que protestan en centros urbanos como en Shanghái. Según un reporte de este domingo del medio de comunicación BBC, miles de personas salieron a protestar a las calles de esa ciudad para exigir la renuncia del mandatario Xi Jinping, una demanda sin precedentes en los últimos años en ese país comunista. El desencadenante directo de las manifestaciones del fin de semana fue un incendio mortal ocurrido en Urumqi, la capital de Xinjiang, en el extremo noroeste de China, donde fallecieron 10 personas, de las cuales 3 eran niños. Los residentes de la ciudad más grande de China gritaban consignas como Xi Jinping, renuncia, y Partido Comunista, renuncia, y otros llevaban carteles en blanco. También los manifestantes recordaron a las víctimas de incendios por el confinamiento de meses y exigieron el fin de las restricciones sanitarias. Un manifestante declaró a la BBC que se sintió conmocionado y emocionado de ver tantas personas en las calles y aseguró que era la primera vez que veía una disidencia a gran escala en el gigante asiático. Ese medio confirmó actos represivos por parte de las autoridades de la dictadura comunista china, con presencia de policías, guardias de seguridad privados y efectivos vestidos de civil. Al menos 3 personas fueron llevadas en carros de la policía. Igualmente, han trascendido videos de protestas estudiantiles en varias universidades chinas, incluidas las importantes Universidad de Comunicaciones de Nanjing y Tsinghua en Beijing. Las imágenes muestran a estudiantes sosteniendo sus teléfonos como parte de una vigilia por los fallecidos. Un joven que dijo ser de Xinjiang dijo a la multitud en Nanjing: «Estoy aquí, me represento a mí mismo, hablo por mi propia ciudad natal». En el fuego, los fallecidos también hablan por todos sus compatriotas que han muerto. «Si por miedo a ser detenidos no hablamos, creo que nuestro pueblo se sentirá decepcionado de nosotros. Como estudiante de Tsinghua, lo lamentaré toda mi vida», gritó otro estudiante con un altavoz en la Universidad de Tsinghua. La semana anterior también estallaron protestas en la principal fábrica de iPhone en China, propiedad de Foxconn, ubicada en la ciudad de Zhengzhou, debido a la explotación que sufren sus trabajadores. El miércoles pasado, cientos de empleados de dicha fábrica se enfrentaron a la policía antidisturbios de la dictadura china y a personas con trajes de protección, confirmó la prensa internacional. En este caso, lo que motivó las manifestaciones parece haber sido un plan para retrasar los pagos de bonos, dijeron varios manifestantes en transmisiones en vivo. A esto se suma la política de confinamiento, pues a inicios de noviembre la planta de Zhengzhou aún continuaba aislando sus operaciones y personal a pesar del levantamiento de un bloqueo de 7 días para el resto del parque industrial. Anteriormente, a finales de octubre, ocurrieron protestas inusuales en la región del Tíbet, lideradas por centenares de trabajadores migrantes procedentes de diferentes zonas de China. Estas estuvieron motivadas por las restricciones por COVID-19, el virus chino, impuestas por el gobierno de ese país comunista. Según informes de Radio Free Asia, la mayoría de los participantes fueron empleados migrantes de la etnia Han, que exigen poder regresar a sus casas en otras provincias porque las restricciones impuestas desde hace 3 meses les impedían trabajar. Los manifestantes gritaban «Solo queremos ir a casa» por las calles de Lhasa, capital de la región del Tíbet. Y mientras ocurren estas protestas sin precedentes recientes en China, el dictador comunista, el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, llegó a China el jueves pasado invitado por su homólogo Xi Jinping, procedente de La Habana. La página oficial de Presidencia Cuba, la página que emite toda la información de la dictadura comunista en La Habana, compartió imágenes de la llegada del dictador de ese país, que evidentemente fue a pedir limosna. Esta visita responde a una invitación oficial cursada por el dictador chino Xi Jinping a poco de concluir el 20º Congreso del Partido Comunista de China, indicó el régimen comunista cubano. Se trata de una visita desesperada del dictador comunista cubano en busca de resolver la crisis electroenergética que atraviesa la isla, con largos apagones afectando a la población. Sin embargo, el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, no esperaba llegar a China con un clima tenso de protestas, lo cual ha podido, sin lugar a dudas, afectar los réditos de este viaje para ir a pedir limosna, que obviamente traducido en recursos, en dinero, jamás va a llegar a usted. Parte del pueblo cubano seguirá engordando sus barrigas, seguirá engordando sus cuentas, la de los esbirros, estos obesos vestidos de verde del régimen comunista cubano. Y seguimos con noticias de Cuba. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, volvió a pronunciarse el día domingo 27 de noviembre sobre el injusto encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. Por medio de un video compartido en sus redes sociales, la Organización de Derechos Humanos recordó que el artista cubano publicó un video diciendo que asistiría a una protesta en su ciudad natal de La Habana, específicamente hablando sobre las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en la isla, y tras ello fue vilmente encarcelado por la dictadura comunista cubana. Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista, y artista autodidacta. Le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa de San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, precisó Amnistía Internacional sobre el caso del preso político. El 24 de junio de este año, casi un año después de su detención en La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de prisión tras un juicio plagado de irregularidades en el que sus familiares no pudieron hacer nada para defenderlo. Su salud también se ha visto en peligro desde su injusto encarcelamiento, pues además de las numerosas huelgas de hambre que ha realizado, ha sido afectado por varias enfermedades debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentra dentro de las mazmorras del régimen castrocomunista. En la cárcel, Luis Manuel no recibe la asistencia médica adecuada y su salud se está deteriorando, recordó Amnistía Internacional. En varias ocasiones, la dictadura ha intentado negociar con el activista para que abandone el país, sin embargo, se ha negado en cada una de las veces, manteniéndose firme en sus ideales. Entretanto, Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, fue detenida y multada por esbirros castristas durante el transcurso del día domingo, solamente por el hecho de salir a las calles a reclamar tanto por la libertad de su hija como por la del resto de personas secuestradas en la isla por el régimen comunista. En su cuenta de la red social Facebook, la opositora acompañó el texto de su denuncia con una fotografía del absurdo correctivo recibido, senda multa. De igual forma, aprovechó la ocasión para recordar la situación por la que lleva atravesando su hija desde hace casi un año, encerrada injustamente en una cárcel sin haber cometido ningún delito. Asimismo, la mujer reafirmó que no dejarán de luchar por la libertad de la presa política y de las personas que hoy en día están alejadas de su familia solamente por un capricho de los esbirros de la dictadura comunista. Es importante recordar que hace pocos días la misma Ania Zamora había informado que su hija, a pesar de las arbitrariedades que sufre dentro de la prisión, se encontraba en buen estado de salud. Lo reportamos en el recuento informativo del día de ayer. Actualmente en la prisión de la Bellotex, Sisi Abascal fue condenada por el aparato de injusticia de la dictadura castrista a 6 años de privación de libertad por su participación pacífica en las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en toda Cuba. Vámonos a la pausa, amigos, y regresamos inmediatamente. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. Casemiro, como siempre que le necesitan, salió al rescate de su equipo para conectar un disparo con el empeine, marcar el único gol del encuentro y dar el triunfo a Brasil, que venció 1-0 a Suiza para meterse en los octavos de final del Mundial. El estelar centrocampista del Manchester United desactivó el sopor de su equipo, que sigue con problemas de creación de juego y de conexión con el ataque. No es ningún misterio, a Brasil le está costando abrir los partidos. Suiza fue un duro rival que le disputó la posesión y que controló el partido durante bastantes minutos. Con el tiempo pasando sin anotar, a Brasil le entraron las prisas y Tite metió a Rodrigo en lugar de Paquetá en plan más ofensivo. Una buena triangulación entre Rodrigo, Casemiro y Vinicius, y Richarlison sortió a un defensa y definió ante el portero suizo, pero el VAR vio el fuera de juego en la construcción de la jugada. Vuelta al 0-0. Finalmente, al 83 cayó el gol. Casemiro combinó con Rodrigo en la frontal y sacó un disparo duro que, tras tocar ligeramente en un defensor suizo, se metió en las redes junto al palo. No le hizo falta nada más a Brasil, que aseguró su segunda victoria del torneo y ya está en octavos de final. Virtualmente es también primero de grupo y solo un descalabro ante Corea del Sur se lo impediría. Por su parte, amigos, Portugal derrotó 2-0 a Uruguay, que fue una sombra de lo que era antaño. Fue un equipo sin identidad, con un plan conservador e ineficaz que parece enrumbarlos al fracaso en el Mundial de Qatar. Al minuto 54 marcó Portugal el primero. Bruno Fernandes, con demasiado espacio, lanzó un centro desde una esquina del área. La defensa uruguaya estaba dormida y Cristiano Ronaldo aparentemente peinó el balón rumbo a las redes. En principio se le anotó el gol a CR7, pero la FIFA después se lo otorgó a Bruno. Con el 1-0 en contra, Uruguay se mostró más incisivo, pero no pudo marcar, tanto por mala suerte como por imprecisiones, y sería ya en el tiempo de descuento final que Bruno Fernandes sentenció de penal el 2-0 final tras una polémica y discutible mano de Jiménez que fue marcada por el VAR. Uruguay se jugará todo en su última fecha de la fase de grupos y ni siquiera le vale empatar en esa última jornada contra Ghana. En otros partidos de la jornada del lunes, Camerún y Serbia empataron a 3 y Ghana venció a Corea del Sur 3-2. Y nos vamos al béisbol. Los Astros de Houston han firmado al veterano primera base cubano José Abreu, confirmó el club el lunes, y el contrato es por 3 años. Abreu, quien cumplirá 36 años en enero próximo, jugó sus primeras 9 temporadas en Grandes Ligas con los Medias Blancas y ha sido consistentemente uno de los mejores productores de carrera en las mayores. Su campaña del 2022 tuvo un bajón en sus números de poder con solo 15 jonrones y 75 empujadas, apenas la segunda vez en la que termina por debajo de los 25 jonrones y las 100 remolcadas en una temporada completa. Sin embargo, el cubano batió para 304 y algunas métricas modernas sugieren que su habilidad como toletero sigue intacta. Buena suerte a nuestro compatriota en su nuevo equipo, que por cierto es el campeón de la Serie Mundial. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la siempre chispeante información deportiva, sobre todo en tiempos de Mundial de Fútbol, vamos a regresar a las noticias de nuestro país, de Cuba. Varias damas de blanco denunciaron el domingo cercos policiales y de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de sus viviendas para impedirles llegar a misa y exigir la liberación de los presos políticos. Entre los sitiados se encontraba la líder de la organización, Berta Soler, y su esposo, el activista Ángel Moya, en algo que ya se ha convertido en una costumbre de parte de la dictadura comunista. Ambos denunciaron que en la sede nacional de las Damas de Blanco, situada en la barriada Habanera de Lauton, había un remolque con contenedor utilizado como instrumento represivo por la seguridad de la dictadura comunista en contra de los opositores. Moya también indicó en redes sociales que no votaría en las elecciones municipales convocadas por el régimen para este domingo recién pasado. Todas estamos contra las falsas elecciones. Ninguna fue a votar, declaró Berta Soler al medio independiente ADN Cuba. Por su parte, la dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, de Perico, en la provincia de Matanzas, fue detenida a las 8 de la mañana y liberada a las 10 y media del domingo con una multa de 150 pesos cubanos. También la miembro del movimiento opositor Norma Cabrera fue detenida cuando se dirigía a una iglesia en Matanzas. Las fuerzas represivas de la policía y la seguridad de la dictadura comunista me detuvieron y me tuvieron dentro del carro hasta las 11 de la mañana. Solo se va a la iglesia a pedir libertad por los presos políticos, patria, vida y libertad, declaró Cabrera en las redes sociales. Igualmente en Matanzas, pero en Colón. Fueron arrestadas las damas de blanco Caridad Burunate Gómez, Asunción Carrillo Hernández y Maritza Perdomo Acosta. Únicamente las damas de blanco Yolanda Santana Ayala y Lázara Rodríguez Roteta pudieron participar en misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Revoluciones, represión. Vivan las damas de blanco. Libertad ahora. Yo no voto, escribió Santana Ayala en su perfil de Facebook. Se trata del domingo número 32 consecutivo en que varias de las damas de blanco son reprimidas por la dictadura comunista castrista cuando intentan salir de sus viviendas a manifestarse pacíficamente a favor de los presos políticos. El movimiento Damas de Blanco se fundó en el año 2003 a raíz de la llamada Primavera Negra, durante la cual fueron encarcelados 75 opositores, activistas y periodistas independientes. Las esposas y otras mujeres familiares de presos políticos se hicieron conocidas por marchar pacíficamente en las calles, principalmente de La Habana, con flores en las manos y vestidas de blanco para exigir la liberación de los prisioneros y el respeto a los derechos humanos en la isla. Bueno, y por otra parte, la señora Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político Brusnelvis Cabrera, denunció otro acto de acoso de la seguridad de la dictadura comunista en su contra y en esta oportunidad llegaron hasta su casa para amenazarla. La señora Gutiérrez Padrón dijo que un oficial, que se hace llamar Luis, fue a visitarla para amenazarla hablándole sobre el juicio contra su hijo y además le habló de la publicación del voto. La madre del joven, que permanece detenido desde el 11 de julio del año pasado, aseguró que la intención de la seguridad de la dictadura comunista es silenciarla ante su petición de libertad para su hijo y para todos los presos políticos en la isla. Acabo de recibir la visita del oficial Luis, este esbirro de la dictadura comunista, así dice que se llama, para amenazar por el tema del juicio, el tema de la publicación del voto y todos los demás temas, con la amenaza que mi hijo va para el campo y me van a callar. Pido libertad y justicia para mi hijo Brusnelvis Cabrera y libertad para todos los presos políticos, dice la publicación que hace referencia a lo ocurrido. En otra oportunidad, Migdalia Gutiérrez Padrón ya había sido acosada por la dictadura comunista cuando sus esbirros le impidieron que llegara a la embajada de los Estados Unidos en La Habana, donde varias madres de presos políticos se reunían para conversar sobre la situación de sus hijos con funcionarios de la embajada de los Estados Unidos. Por su parte, Bruce Nelvis Cabrera, quien permanece detenido desde el 11 de julio del año pasado, ha recibido malos tratos en prisión, situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por el irrespeto a sus derechos humanos, además de que permanece preso sin haber cometido absolutamente ningún delito. Mis amigos, momento de irnos a la pausa, pero regresamos. Hay mucho más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Tiempo para nuestro segmento Voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué está ocurriendo en nuestra región? Lo compartimos de inmediato con todos ustedes en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses.
Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisset Santamaría de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia.
Para eso uno también hace una promesa de ley, ¿verdad?, antes de ejercer el cargo. Y pues al ver que ya no, yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían. Entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí.
Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Que ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua en el futuro.
Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Vamos a Chile, aquí en Directo A, porque pese a que el gobierno de Gabriel Boric llegó a un acuerdo con parte de los camioneros que protestan en el país, dos organizaciones mantienen la huelga que ya cumple 8 días consecutivos. Los involucrados aseguran que en el pacto con el Ejecutivo no se estipula una disminución en los precios de los combustibles. Conectamos con Patricia Luna, ella es corresponsal de France 24 en Santiago. Patricia, ¿qué es lo que dice el acuerdo con el gobierno? ¿Por qué una parte de los manifestantes sí decidió levantar el paro, pero la otra argumenta que no hay bajada de los costos del combustible?
Así es, muy confusos los mensajes, pero ya que han supuesto una ruptura entre los distintos sectores del gremio, como bien señalabas, una parte de ellos sí aceptaron las negociaciones del gobierno, pero en los últimos minutos los dos sectores, la Confederación de Transportistas del Norte y del Sur, que eran aquellos que se mantenían este paro parcial en el día de hoy, octavo día consecutivo, han señalado que habrían alcanzado un acuerdo que iban a firmar en los próximos minutos con la Confederación de Producción que había mediado en este conflicto y con el gobierno, y pues será muy probable que en los próximos minutos se anuncie un final del paro y que hayan aceptado estas condiciones del gobierno que estabilizan el precio del diésel en un máximo de 0,1 céntimos de dólar durante un periodo de 21 días. De esta forma se estaría llegando al fin de este paro de camioneros.
Bueno, ¿y cuáles están siendo los efectos de esta huelga? ¿Qué sectores son los que se están viendo más afectados?
Son muchos los sectores afectados. El fantasma del desabastecimiento planea sobre Chile desde hace varios días debido a la naturaleza angosta del país, que hace que mucho del transporte, el 95% de los bienes se transportan por carretera, no solo alimentación, sino también material de la construcción, maquinarias, gasoil y otro. Ha afectado especialmente al sector agrícola de la fruta, que comienza su temporada, especialmente la exportación de cerezas. Evaluaban en 500 millones de dólares semanales las pérdidas y el paro continuaba. También a otros sectores como el sector forestal, a la carne y también al precio y el bolsillo de los chilenos, que veían cómo subían al haber una mayor escasez, sobre todo las hortalizas, al ir a comprar en un contexto de fuerte inflación. Esto terminaría en las próximas horas, pero amenazaba al gobierno con ponerlo en una situación bastante difícil debido al alza de los precios que se vive en el país.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kHz de América Radio de Miami, ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estudiantes en Hong Kong entonaron cánticos de opóngase a la dictadura, no sean esclavos, después de que protestas en al menos 8 ciudades de China, incluyendo Shanghái, formularon la solicitud sin precedentes de que el presidente Xi Jinping renuncie en una de las mayores protestas en décadas contra el Partido Comunista.
Estoy aquí para conmemorar a nuestras decenas de compatriotas que murieron en el incendio de Urumqi, porque todos sabemos que la causa de su muerte fue que los camiones de bomberos no pudieron acercarse debido al bloqueo implementado por el confinamiento por el COVID.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, arremetió el lunes contra la información que circula en las redes sociales sobre las muertes.
Es cierto que en las redes sociales hay fuerzas con segundas intenciones que relacionan este incendio con la respuesta local al COVID-19.
El aumento a nivel nacional, aún pequeño para los estándares mundiales y para un país de 1.400 millones de habitantes, ha impulsado a los principales líderes de China a reafirmar su estrategia de tolerancia cero para el virus, una política que, según Xi, es para salvar vidas, especialmente entre los ancianos de China, y que ahora es debatida por sus ciudadanos.
Creo que es demasiado tarde y debemos cambiar las políticas lo antes posible.
La política de cero COVID sigue vigente, pero el lunes China alivió algunas restricciones pandémicas, incluso en Beijing, donde los funcionarios de la ciudad anunciaron que ya no bloquearían el acceso a los apartamentos donde viven los residentes infectados. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
El presidente estadounidense Joe Biden monitorea de cerca las manifestaciones en China que exigen libertades y el fin de los confinamientos por COVID-19, según informó el lunes la Casa Blanca.
Lo estamos siguiendo de cerca, como es de esperar, y nuevamente seguimos defendiendo y apoyando el derecho a la protesta pacífica, y creo que vamos a observarlo de cerca y veremos a dónde van las cosas.
Las autoridades chinas intentaban el lunes contener un movimiento de ira en contra de las restricciones sanitarias y a favor de más libertad. El domingo, una muchedumbre salió a las calles de varias ciudades en lo que parece la movilización más importante desde las protestas prodemocráticas de 1989, duramente reprimidas. El lunes, el Departamento de Estado estadounidense sugirió que Washington considera excesivas las políticas de confinamiento por COVID de China. Fuera del país, las comunidades de habla china también organizaron vigilias para recordar las vidas perdidas por el COVID-0, como los muertos en un incendio en la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xinjiang, este mes. Muchos aseguran que el confinamiento obstaculizó las labores de rescate.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, advierte que China supone un desafío sistémico para los valores e intereses de su país. Sunak aprovechó su primer gran discurso de política exterior en el tradicional acto anual del jefe de gobierno en el Guildhall para condenar lo que calificó de agresiones de la policía china a un periodista acreditado por la BBC mientras cubría las protestas en Shanghái. En lugar de escuchar las protestas de su pueblo, el gobierno chino ha optado por reprimirlas aún más, aunque eso suponga también agredir a un periodista de la BBC. The media and our parliamentarians. Los medios de comunicación y nuestros parlamentarios deben ser capaces de hablar de estos temas sin ser sancionados, incluyendo la denuncia de los abusos en Xinjiang y la limitación de libertades en Hong Kong. China ha respondido a dichas acusaciones. Su Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el periodista no se había identificado como prensa. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han detenido a varios manifestantes y neutralizado algunas protestas en varias partes de China. La ola de movilizaciones surge por el incendio mortal ocurrido la semana pasada en Urumqi, del que muchos culpan a los cierres de COVID-19 de impedir las labores de rescate.
Haciendo fila para recibir comida o buscando un lugar donde llegue internet. Escenas cotidianas en Jersón, donde la vida sigue a pesar de los bombardeos. El gobierno quiere que sus ciudadanos se trasladen a zonas con electricidad y agua, lejos de la amenaza de las armas rusas. Daniel y Victoria permanecieron aquí durante 8 largos meses de ocupación. Y no se irán ahora. Parecen viejos amigos, pero se conocieron en septiembre, cuando coincidieron como prisioneros en el sótano de este bloque de oficinas. Entraron en casa y mi abuela empezó a gritar. La dejaron en el baño. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon. ¿Quién es tu presidente? Tú te vienes con nosotros. Nos vamos a divertir. Daniel participaba en un chat pro-ucraniano en Telegram, suficiente para que los ocupantes fueran a por él. Victoria repartía comida como voluntaria cuando su grupo cayó bajo sospecha por sus contactos con el territorio bajo control ucraniano. Los rusos encontraron en su casa banderas ucranianas, recuerdos del ejército y postales.
Supongo que eso significa que eres nuestra enemiga, ¿no es cierto?
Me preguntó el interrogador. Le di la razón. Me preguntó, ¿qué se hace con los enemigos? Los matan, le respondí. Es cierto, pero primero se les tortura. Pensé que no saldría con vida.
Victoria y Daniil ignoraban que habían permanecido cautivos durante semanas en pleno centro de Jersón. Hasta que vieron por internet fotografías del sótano. Intentaron acceder a él, pero la policía prohibió la entrada por la posible presencia de minas rusas. Durante su cautiverio, Daniil y Victoria solo veían sus celdas. Cuando las abandonaban, sus captores los cubrían con capuchas. No veían, pero sí escuchaban más de lo deseado. Lo peor era oír tus gritos.
Era la que gritaba más fuerte en los interrogatorios.
Todos te oían. Era insoportable. Los gritos de los hombres no se oían tanto. Cuando empezaba, rezaba para que no fueran tan duros contigo.
En mi último interrogatorio tenía las manos atadas. El dolor de las descargas era tan intenso que me arranqué una uña y no me di cuenta hasta que sentí gotear la sangre. Mis manos, mis pantalones, todo estaba ensangrentado.
Y lo peor aún estaba por llegar. Tras semanas sin novedades, los prisioneros fueron conducidos a las afueras. Sus guardianes les instaron a rezar.
Todos tuvimos que grabar un pequeño video diciendo nuestro nombre, fecha de nacimiento y que estábamos vivos y bien. Pensé, ¿para qué lo necesitan? ¿Necesitan una coartada?
Les dijeron que cerraran los ojos y contaran hasta 100, pero en lugar de disparos, oyeron a sus captores alejándose. Es improbable que sus secuestradores respondan ante la justicia. Quemaron las evidencias al huir, pero Victoria y los demás sacaron algo positivo de su experiencia. Ya nada les da miedo.
Putin está intentando utilizar el invierno como arma de guerra contra Ucrania. Eso es lo que dijo hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras los ataques de las últimas semanas sobre infraestructuras energéticas.
President Putin is now trying to use the winter as a weapon.
Stoltenberg se pronunció así durante una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, con quien se reunió hoy en Bucarest, un día antes de que comience en esa misma ciudad un encuentro de los ministros de Exteriores de la OTAN. El secretario general dijo que se debe estar preparado para más ataques contra Ucrania. Confió en que uno de los mensajes de la cita ministerial en Bucarest sea la necesidad de aumentar más el suministro de sistemas de defensa aérea, piezas de recambio, entrenamiento y munición a los diferentes sistemas de defensa aérea que tiene Ucrania. También recalcó que invertir en defensa es esencial en un momento en el que se afronta la mayor crisis de seguridad en una generación, y subrayó que la OTAN hará lo que sea necesario para proteger y defender a todos los aliados. Añadió que lo más probable es que el conflicto termine en algún momento en la mesa de negociación.
En Ucrania, Kiev no descarta una evacuación parcial de la ciudad si continúan los bombardeos a infraestructuras energéticas. Rusia continúa bombardeando el país.
260 bombardeos en solo una semana. La ofensiva rusa se centra en la región de Jersón, donde ha golpeado 30 poblaciones, pero Ucrania no se doblega. No aceptará órdenes de Moscú. Vamos a restaurar cada objeto, cada casa, cada empresa destruida por los ocupantes, dice su presidente, que ha recibido el respaldo de los países nórdicos y bálticos con una visita conjunta de sus ministros de Exteriores a Kiev. Apoyo también de Estados Unidos. Anthony Blinken, que está en la vecina Rumanía en una reunión de la OTAN, anunciará hoy ayudas para restaurar la infraestructura energética de Ucrania. Anima a otros países a hacer lo mismo, para que Kiev pueda evitar los apagones que dejan a millones de personas, como Anastasia, malviviendo a oscuras sin calefacción y bajo la amenazante llegada del frío. Tiene 23 años, está sola con su hijo, se las ha ingeniado para poder cocinar de vez en cuando, dice. Esperan que en una semana los termómetros bajen de los 11 grados bajo cero, por eso se preparan. Román, médico de 31 años, está decidido a permanecer en el Donbass. La leña es y será su única fuente de calefacción. La prepara para él y para sus vecinos, personas mayores que no sobrevivirán sin ayuda. La energía sigue siendo uno de los principales flancos a cubrir en Ucrania. La planta de Zaporilla continúa bajo control ruso y seguirá estándolo, acaba de confirmar el Kremlin ante voces que apuntaban a una posible retirada. Mientras, los trabajos para restablecer los suministros avanzan con rapidez. La mayoría de las regiones ya han podido recuperar la electricidad, aunque el gobierno teme un nuevo ataque a gran escala en los próximos días.
Y en medio de la guerra también pasa eso que estamos viendo. El telón continúa levantándose en el Teatro Nacional de Odessa, donde la ópera y el ballet sirven de refugio para escapar de algún modo de la realidad.
Es necesario mejorar las defensas aéreas y los transformadores para evitar que Rusia ataque la infraestructura energética de Ucrania. Eso es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a 7 titulares de exteriores de países nórdicos y bálticos que visitaron Kiev el lunes. Para Volodymyr Zelensky, la visita es una señal del fuerte apoyo y solidaridad de los países nórdicos y amigos de Ucrania. Sobre la mesa, el suministro de armas, la crisis energética y la creación de un tribunal especial para investigar los crímenes de guerra. La ministra noruega de Asuntos Exteriores visitó la Catedral de San Miguel, una iglesia que ha sido especialmente importante para los ucranianos. Putin no obtiene ningún progreso en el campo de batalla, por lo que ahora está utilizando el frío como un arma para privar de electricidad al común de los ucranianos. Mientras, Olena Zelenska estuvo en Londres para pedir una respuesta global a las agresiones sexuales en la guerra. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió en Bucarest con el presidente rumano Klaus Iohannis, donde recalcó que invertir en defensa es esencial en un momento en el que se afronta la mayor crisis de seguridad en una generación. Este martes y miércoles, los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bucarest. Actualmente hay 5.000 soldados de la Alianza en suelo rumano.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. La Estatua de la República.
En el centro del Salón de los Pasos Perdidos, frente al diamante que marca el kilómetro cero de la carretera central y debajo de la gran cúpula del Capitolio de La Habana, se encuentra la Estatua de la República de Cuba. Es la tercera estatua bajo techo en el mundo en tamaño, superada solo por el Buda de Oro de Nambaen en Japón y la de Abraham Lincoln en su mausoleo en Washington, Estados Unidos. La Estatua de la República de Cuba fue construida en el 1929 durante el gobierno del presidente Gerardo Machado. Al escultor italiano Angelo Zanelli se le encargó la realización de 3 grandes esculturas para el Capitolio de La Habana, que sería la sede del Poder Legislativo de la República. 2 de ellas, una femenina y otra masculina, se ubicarían en el exterior a ambos lados de la escalinata, representando el trabajo y la virtud. La otra estatua simbolizaría la República. La Estatua de la República fue construida en Roma en el taller de Angelo Zanelli, a quien le llevó 2 años realizar la monumental obra. En ella se muestra a una mujer ataviada con una túnica y un gorro frigio, como emblema de libertad, y armada de una lanza en su mano derecha, mientras que la izquierda sostiene un escudo que se apoya en el suelo. Construida en bronce, mide 14.6 metros desde los pies hasta la punta de la lanza. Los historiadores concuerdan en que representa a la deidad griega Atenea, diosa de la industria, la sabiduría, las ciencias y la guerra. Los cronistas relatan que el artista utilizó a 2 bellas mujeres cubanas como modelos para su magnífica obra de arte. De una mulata habanera fue cincelado el atractivo cuerpo y de una criolla se tomaron las facciones. Con ello quedaba realzado todo el esplendor, firmeza y belleza de la mujer cubana. La estatua fue trasladada en un vagón especial desde Roma hasta el puerto de Nápoles para ser embarcada a La Habana el 17 de abril de 1929. Fue ensamblada con absoluta perfección pocos días antes de la inauguración del Capitolio, el 20 de mayo de 1929. Hoy sigue majestuosamente erguida, esperando el día en que pueda representar al fin una república con todos y para el bien de todos.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A veces el lenguaje se queda corto y no por deficiencia suya, sino por la condición de quien lo escucha. ¿Cómo tú le comunicas a alguien la vergüenza que produce su actuación cuando ese alguien ignora lo que es vergüenza? ¿Cómo tú le hablas a alguien del honor de la nación cuando para ese alguien la nación no es más que un objeto para ser exprimido en beneficio propio, sin trabas morales que lo impidan? Me he hecho estas preguntas con dolor de cubano al contemplar las fotografías y leer los reportajes acerca de la recién terminada gira del puesto a dedo que tenemos por presidente, Miguel Díaz-Canel, por unos pocos países del mundo, casi todos de la órbita antioccidental, y a todos los cuales el señor presidente nada menos ha llegado con las manos extendidas, palmas arriba, mendigando socorros perentorios, mendigando los desechos que quieran darle en un patético rol de pedigüeño internacional. Vergüenza debiera darle, coño, como te decía al principio, pero ¿cómo hablarle de vergüenza a quien vergüenza no tiene? Y tras el deprimente espectáculo de su arrastrado peregrinaje, ¿qué ha conseguido para Cuba? ¿Es que alguien espera que la situación de los cubanos mejore como consecuencia de la abyección desplegada? Para colmo de la inverecundia, esto ocurre a más de 60 años de logros muy cacareados y de victorias ampliamente pregonadas, con lo cual al fracaso se suma el ridículo. Para quien quiera que pueda entender las cosas como son, esta gira imploratoria de Miguel Díaz-Canel es solamente la prueba más reciente del desastre castrista, del pozo de miserias en el cual Fidel Castro y los apóstoles de la continuidad han sumido a Cuba. Para nosotros, los cubanos, es una hiriente ratificación de lo que ya sabíamos. Hay que producir el cambio a la democracia a como dé lugar y cuanto antes mejor.
Y así estamos poniendo punto final, mis queridísimos amigos, a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En la producción general de la estación y de este espacio estuvo don Jorge Trilla y en las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras. No es el gobierno que en Cuba pa' mi gente yo quisiera.
Yo quiero construir un gran país.
Quiero a mi país un nuevo amanecer, borrar su cielo gris con el azul de mi pincel, dibujar en su suelo el deseado sueño aquel, sin tiranos ni dueños, sin Castro ni Díaz-Canel. Quiero que mi niña en la prosperidad pueda crecer, sin ver la necesidad que a su padre marcó la piel. Quiero cortar de raíz la maleza de un Fidel y que mi isla flote feliz como un barco de papel.
Yo quisiera que los niños cuando empiecen la escuela pudieran cantar el himno y saludar la bandera, pero no quisiera que alguien les dijera que repitan las consignas que en el pecho no sintieran, que crecieran sin que fueran tan caros los zapaticos de rosa, que Meñique disfrutara de una infancia.
infancia hermosa y sí, tenemos sangre de Mambí, pioneros por la libertad serán como Martí.
Te añoro que no se nos difame, que no se nos llame, ni terroristas, ni gusanos, ni haraganes, que al que no te aclame o reclame sus derechos y sus panes no se gane un perfil infame que rompa sus planes, que sanen las queridas que creó esa confusión, que creó la televisión y todo medio de difusión, que no haya más actos de repudio, ni calumnia, ni conspiración, ni persecución contra la libertad de expresión.
Yo quiero construir un gran país.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.